Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Los últimos coletazos del Enfoque en Onda Madrid, no solo de este viernes, sino de toda la semana, las cinco letras que componen la palabra radio y que dedicamos, como siempre, a gastronomía, dedicamos a literatura, a cine, a música, a todo lo que tenga que ver con la cultura. Todo tiene cabida en estas cinco letras de boca, como siempre, de Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Emilio, que ahora enseguida le vamos a saludar. Pero Fernando, quería abrir contigo porque es verdad, nos escuchamos y nos escuchan los oyentes en este espacio de semana en semana. Y yo no sé si les da tiempo a que les entre algo de morriña, que yo sé que está más apegado a la tierra natal, pero bueno, también es al final el sentimiento de nostalgia. ¿Tú crees que despertaremos morriña cuando las cinco letras no comparecen en los viernes?
Tengo que decir que el título del... yo creo que sí, desde luego... que el título del libro que traigo hoy es efectivamente Morriña, que es una traducción complicada porque también podría ser Añoranza. Mm. Es un libro de un escritor nacido en Canadá, pero prácticamente formado y criado en Irlanda, Colin Barrett. El libro, como digo, se llama Morriña, está traducido por Ana Crespo y está publicado en una de esas pequeñas editoriales, digamos, pero que son espléndidas porque están recuperando una literatura poco conocida, que es Sajalín, ¿no? Bueno, ¿de qué va Morriña, ¿no? Pues trata de un condado, en el fondo, de un condado irlandés, porque ahí transcurren los cuentos que componen este volumen. Son nueve cuentos, extraordinarios todos, que te dejan verdaderamente con los ojos abiertos, pero con los ojos abiertos porque no puedes cerrarlos, no sabes qué hacer después de leerlo, ¿no? Os leo, por ejemplo, una conversación que trata de eso, ¿no? Dice, Dennis Crean tenía la mirada perdida en el campo. Pese a todo, son bastante resultonas, ¿no crees? Preguntó señalando con la cabeza las montañas de Oaks. Sí, es lo que tiene el condado de Mayo, que de lejos es bastante resultón. Solo te decepciona cuando te acercas. Bueno, son... Colin Barrett es uno de los jóvenes escritores, nació en 1982 y pasó su infancia y su adolescencia en Knockmore, que es un pueblo del condado precisamente de Mayo, en Irlanda, ¿no? Estudió lo que llaman ahora, bueno, escritura creativa, ¿no? En la University College de Dublín y sobre todo ganó en 2009 ya el premio Penguin de Irlanda. Empezó con un libro que fue algo deslumbrante, Glamblake, ¿no? Que fue galardonado con muchísimos premios. Y ahora se publican, bueno, sus relatos, generalmente escribe fundamentalmente relatos, y se han publicado en revistas tan prestigiosas, tan difíciles de publicar para un joven autor como él, en el New Yorker, en la muy prestigiosa revista británica Granta y en Jasper, ¿no? Mm-hmm. ¿Cómo poder decir de un libro que es de una belleza deslumbrante, pero que al mismo tiempo provoca un desasosiego no menos deslumbrante que la belleza a la que te está conduciendo sus cuentos, ¿no? Es una colección de relatos, son ocho historias concretamente, todas ambientadas en el distrito, en el condado de Mayo, pero primero con un humor negro del día a día de la gente corriente, del ordinary people, ¿no? De la gente corriente que vive hoy en ciudades que pueden ser deprimentes, que conducen coches destartalados y que trasiega con ríos de pintas de cerveza en pubs, ¿no? Son gente con problemas siempre, o algo peor que con problemas, son gente con mala suerte, ¿no? Con mala suerte, que tratan de salir adelante y que sobre todo se sienten extranjeros en su propia tierra, una tierra en la que ya casi sienten que ni siquiera les pertenece ya. Y que siquiera ellos pueden pertenecer. Cualquiera de los cuentos, de los 8 cuentos que componen Morriña, son, ¿cómo deciros? Porque es difícil definir, es una literatura muy directa, muy al estilo de la literatura norteamericana de Hemingway, por ejemplo, de escritores como Dennis Johnson, actuales, en la que retrata el interior de los personajes, pero los retrata de una manera tan cercana, por un lado, por los diálogos, por las actitudes, por los hechos, por los hábitos, que trasladan al lector a un mundo literariamente, no vitalmente, porque vitalmente no es precisamente un paraíso, pero que literariamente dices, pero ¿cómo es posible describir estas situaciones de una manera tan directa, tan verosímil, lo cual significa tan real, y que estos sean contemporáneos nuestros y estén ahí sobreviviendo? Para mí lo más deslumbrante es la economía del lenguaje, ¿no? O sea, fijaros que son 8 cuentos, ¿sí?, que prácticamente ocupan, te voy a decir, yo tengo aquí el libro delante, 229 páginas. Con poco dice mucho, es decir, vamos directos a lo que podríamos decir de manera más castiza, vamos al grano.
Vamos al grano de la situación,
¿no? Vamos a crear una atmósfera, vamos a meter en esa atmósfera a unos personajes, o si quieres lo decimos al revés, esos personajes crean una atmósfera, son situaciones cotidianas, aquí no hay grandes héroes, aquí no hay grandes acciones, esto no va de un vértigo brutal, ni muchísimo menos, va de una vida cotidiana o lo que se esconde o el claroscuro de la vida cotidiana, ¿no? De la tragicomedia, de ahí va lo del humor negro, ¿no? Un humor negro que es un humor de compasión también. A mí me recuerda un poco ciertas películas de Berlanga, como por ejemplo Plácido, ¿no? Donde el tratamiento de los personajes no es en ningún momento despectivo, ni se quiere reír de ellos por su indigencia, ni por su despiste o desasosiego, sino que trata de entrar en el lado humano de los personajes, de personajes que te puedes cruzar por la calle en el condado de Mayo o en cualquier provincia española o francesa o italiana, porque hace algo verdaderamente solo al alcance de los grandes escritores, que es convertir lo local en universal.
Claro. Son 8 relatos, Fernando, comparten universo, has dicho, pero también comparten protagonistas, o cada relato es un protagonista
cada
autoconclusivo.
Cada relato es independiente uno de otro, no hay ninguna relación.
O sea, que difícil no verte reflejado en algún momento en alguno de ellos, ¿no? En alguna etapa que se esté describiendo de ellos.
Sobre todo porque hay otra cuestión que yo creo que aquí, tanto en la literatura española como en el cine español, deberíamos tomar nota, ¿no? Que hay bastante dignidad hacia el lector. No hay estereotipos, no hay maniqueísmos. Es como la vida fluye y surge a la intemperie, ¿no? Es decir, la gente que trata de seguir adelante todos los días, ¿no? Con mil problemas, como todos en el fondo, ¿no? Pero con mil problemas, con mil fracasos, con una falta absoluta de esperanzas, ¿no? De levantarse cada día casi como el partido a partido y decir, bueno, a ver cómo sale la vida hoy, ¿no?
¿Y por qué Morriña, Fernando? Porque durante los relatos...
Bueno, eso es lo que a mí me extraña, porque yo estuve mirando en la traducción el término en inglés, que es Homs Ignex, y que lo más cercano podría ser añoranza.
Sí, sí, al final Homs Ignex es echar de menos tu hogar, sí,
claro,
siempre.
Es un poco, sí, que también es Morriña, pero Morriña, lo que pasa es que Morriña está muy localizado en España a Galicia, ¿no?
Sí, o sea, sí,
pues,
sí,
es,
sí.
Es difícil que un andaluz te diga que siente Morriña, puede decir. Entonces, ahí es lo que me parecía que el título es manifiestamente mejorable, ¿no?
Interesante el libro.
Aunque también entiendo a la traductora, la traducción es espléndida, de Ana Crespo, pero que también entiendo que haya sido complicado, porque añoranza también es verdad que podría dar una impresión del libro como melancólico, que no lo es en absoluto.
Claro.
La Morriña entendida después de leer los relatos tendría que ser una especie como de paraíso perdido, ¿sabes? O sea,
sí,
lo que ellos viven es en un sitio como esa cita que os he leído al principio, de en un sitio que geográficamente, ¿no?, es maravilloso y que al mismo tiempo la vida cotidiana, no te voy a decir que sea un desastre, pero es un sobrevivir desesperado, ¿sabes? Como muchos sitios, deprimidos, faltas de trabajo, emigración.
Sí, aunque sea libro, aunque sea libro, tú estás pintando constantemente la atmósfera, estos grises, ¿no? ¿Verdad? Este juego de grises. Sí, atmósferas desapacibles, etcétera. Sí,
un,
sí, sí.
Un mundo de sobrevivencia, ¿sabes? En ya. El que las esperanzas son mínimas, las esperanzas van de aquí a mañana. No puedes forjar una esperanza mayor. Y cómo cada uno de los personajes trata de seguir adelante, ¿no?
Claro.
Familias desequilibradas, personajes que buscan trabajo desesperadamente, trabajos de lo más tirado que te puedas imaginar. La única solución muchas veces es el atardecer en el pub tomándose unas pintas. Los chicos, que unos van al colegio y otros no, que las familias están tan desvertebradas que prácticamente es imposible forjar un proyecto de vida.
Salvando la distancia del contexto histórico, casi me estarías describiendo Los Miserables de Víctor Hugo, ¿verdad? O sea, todos
pero
que lo hacen como pueden, salen adelante, cada uno con su circunstancia.
En versión siglo XXI.
Exacto, sí, y sí. Que hagan lo que hagan, pues...
Y eso te rompe un poco con esa fantasía que estamos viviendo en muchos sitios, ¿no? Y que el cine sobre todo británico, ¿no? El cine de Ken Loach, pues cuando se ha puesto en serio hacerlo, ¿no? Cuando se ha ido más al manifiesto ideológico, sino cuando se ha metido en la carne, en el nervio, en los huesos, en la vida de la gente que lo está pasando mal, pues verdaderamente te conmueve, ¿no? Pero
así
al mismo
es.
Tiempo está escrito de una manera que no llega a ser el lloriqueo del 19, ¿no? Ni las lamentaciones de Jeremías, ni muchísimo menos. Es sencillamente ese poema maravilloso de Jorge Guillén, miembro de la generación del 27, ¿no? Que dice, mira, ves, basta. Pues
claro.
Esto se podría definir el libro, ¿no?
Sí,
lee,
sí, sí, sí.
Lee y basta, porque con eso te vas a hacer una idea y yo creo que vas a sentir también una cierta compasión hacia tus semejantes. Y no solamente compasión, sino una verdadera solidaridad. No es esa solidaridad del que piensa que tiene una gran deuda con el prójimo y está dispuesto a pagarla con tu dinero, muy de estos tiempos, sino de la que verdaderamente la gente está abandonada.
Ya,
¿no? Ya, ya no es que sea una Irlanda vacía, que es un término y tal, es que es una Irlanda, como puede ser, insisto en ello, cualquier lugar del mundo donde crisis económica, pérdida del valor de la educación, es decir, ausencia de valores morales.
Sí, sí, una desidia total. Sí.
Están presentes, no porque ellos sean más, ¿cómo deciros?, más contestatarios que otros. Es que no saben ni lo que es contestatario, lo único que saben es sobrevivir.
Ya,
¿no? Y me parece un libro, de verdad, pero sobre todo lo que más nos interesa siempre en el programa es el valor literario. Y el valor literario está muy por encima de todo lo que podamos decir.
Pues
está escrito extraordinariamente bien.
Escrito por Colin Barrett, un autor joven, como decías, nació en el 82, Morriña.
Exacto.
Recomendación de Fernando Rodríguez
en la
Fuente.
En la editorial Sajalín.
¿Perdona?
En la editorial Sajalín,
editorial,
es una
verdad.
Editorial pequeña y que merece la pena apoyarla.
Muy bien, muy bien. Oye, pues merece la pena apoyar eso y merece la pena también hacer una pausa porque enseguida quiero saltar al cine, Fernando, para saludar a Emilio. Emilio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estaba escuchando a Fernando.
Oye, qué buena pinta tiene, ¿verdad? El libro.
Pero vamos, yo me lo he apuntado.
Sí, sí, sí. Muy buena pinta porque, por lo que dice, ¿no? El desapego de lo que nos rodea al final y esa atmósfera gris y el cómo sobrevivir y el día a día. Que a veces hay gente que si nos miramos... Me ha gustado mucho lo que has dicho de despertar la solidaridad, Fernando, porque a veces miramos... Yo afortunadamente no me siento así, pero sí tengo conocidos que les miro y digo, ¿qué es el día a día de esta persona? O sea, levantarse, matarse a trabajar, apenas ver a su familia, volver otra vez, reiniciar. Es como que no entran en un bucle, pues eso, que al final les lleva esa desidia y esa atmósfera gris, ¿no? Y entre todos yo creo que podemos mejorar las cosas, podemos ayudar. Oye, Morriña, Colin Barrett, estoy deseando, que no se me noten los colores, pero estoy deseando ir a la película hoy de Emilio. Estoy deseando ir a la película de Emilio, pero antes, Emilio, porque quiero cerrar con ella.
Perdón, las dos películas de hoy son magistrales.
Eso es. Antes vamos a ir a otro peliculón.
Bueno, yo creo que todas son buenas, por eso si las traemos, creo que algo tienen, ¿no?
Exacto. Estoy deseando ir a otro peliculón que suena así.
¿Crees en los héroes? Creo en el coraje humano. Pero he visto que sirve de muy poco en la guerra.
Las pastillas que tomas, ¿te ayudan con las náuseas o con el dolor? Deberías estar ingresado ahora, hoy. Y tienes que dejar de beber. Te acabará matando.
A lo mejor me relajo el fin de semana. Iré a Venecia a cazar patos. Vuelvo de Venecia y te dejo prolongar mi vida todo lo que quieras.
Me ordenaron que no me separara de usted y que le devuelva cuando termine con los patos, señor.
Coronel.
Importa una mierda lo que te hayan ordenado.
¡Coronel, espere! No he venido a Venecia solo a cazar patos, ¿verdad?
¿Has oído hablar de una ejecución en masa del 43?
El coraje no sirve para la guerra, Fernando.
Decía Emilio y ya, pues... Solamente puedo subrayarlo, ¿no? Es una película emocionante que además es tiene un punto tenebroso que os voy a contar ahora, ¿no? La película se titula Al otro lado del río y entre los árboles. Es una producción del Reino Unido, pero dirigida por una maravillosa, con permiso de Machuca, pero una maravillosa directora española, Paula Ortiz. Esta sí que sabe hacer cine. Está basada en una obra, en una de las últimas obras de Hemingway, que tiene el mismo título. Lo más impresionante de la película y de la novela de Hemingway es que esta novela es de 1950 y en el fondo lo que te viene es una novela y la película prácticamente autobiográfica. Escondida dentro de la trama, ¿no? Y ahora lo explico. Porque el protagonista en la película es el coronel del ejército estadounidense, Richard Canwell. Estamos en Italia. Acaba de terminar prácticamente la Segunda Guerra Mundial y está el ejército norteamericano todavía en Italia. Canwell arranca la película. Está pasando una consulta con su médico militar, el capitán, que es el actor Danny Houston. Bueno, tengo que decir que el personaje que interpreta al coronel Richard Canwell es extraordinario, es el actor norteamericano Lee F. Schreiber, ¿no? Y el médico le dice que tiene que dejar, como bien habéis puesto en el tráiler, que tiene que dejar de fumar y de beber. Bebe casi tanto como el cónsul Firmin de la novela Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Es decir, y como Hemingway en el fondo, ¿no? Ya os digo que es un trasfondo, pero os contaré por qué es tenebroso ese trasfondo después. Y que tenga que deje de beber y de fumar porque tiene una enfermedad que puede ser absolutamente terminal, ¿no? Uh-huh. Y él le dice que, como también hemos oído en el tráiler, está muy bien traído, que solamente que le deje, que ingresa y tal en el hospital o que hace las curas que tenga que hacer, pero que le deje pasar el fin de semana en Venecia porque lo único que quiere es ir a cazar patos, que es también muy de Hemingway. Y entonces el médico accede mal, pero médico militar, capitán, y le deja. Y él se va a Venecia. Lo que pasa es que el médico le mete un sargento que hace como de conductor y que le vigile en el fondo, ¿no? El coronel le dice al sargento que no le vigile y que se largue de allí, pero el sargento insiste. Y no cuento más para que veáis la película, sí. Porque la relación del coronel con el sargento es extraordinaria, pero maravillosa, vamos, o sea, desde todos los puntos de vista, ¿no? Digo moral y humanamente, ¿no? Y pasa, llega a Venecia. Está buscando armas, unas buenas escopetas para la caza de patos, y ahí da con una familia noble, venida a menos en Italia, y con la hija de esa familia, que es interpretada por la actriz formidablemente bien, Matilda de Angelis, ¿no? Y a partir de ahí, ya no os cuento mucho más, porque no quiero, además, Lo único que sí, bueno, tengo que decir que la fotografía es del español, de ese espléndido director de fotografía español que es Javier Aguirre Sarobe, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, primero lo que os cuento es que Hemingway lo que está contando es su suicidio.
Claro.
Antes,
un viaje,
cuidado,
a la autodestrucción.
Cuidado. Antes de que se produjera. Vaya. Y tal y como se produjo. Lo que pasa es que no fue en Venecia, fue en Idaho. Pero prácticamente, o sea, entonces cuando tú ves la película y ves todo ese trazado, ¿no?, de esos últimos años, te quedas bastante más impresionado.
Claro,
la película tiene una belleza dentro de esa, digamos, ese viaje al fin de la noche que comienza el coronel Caldwell, verdaderamente magnética, ¿no? Pero que te lleva, ¿no? Está hecha en blanco y negro, lo cual está muy bien porque es el ambiente de la posguerra en,
claro, te traslada
en Italia.
Al contexto.
Toda esa belleza de Venecia está teñida de blanco y negro, lo cual le da mayor intensidad a la película, ¿no? Y al mismo tiempo a mí lo que me fascinó, además, que son de Hemingway, por supuesto, pero muy bien llevados y muy bien adaptados a la película, son los diálogos entre ese héroe que ya había luchado en la Primera Guerra Mundial en Italia con Estados Unidos, que vuelve en la Segunda Guerra Mundial, ese coronel que es un héroe para el ejército, pero que está al final y que sabe que no va a salir de esta, y la muy atractiva condesa, la jovencísima condesa veneciana, con la que establece una relación de un romanticismo que te pone los pelos de punta, ¿no? Y por otra parte hay que decir que Paula Ortiz trata a un autor tan difícil y tan llevado al cine como Hemingway en el momento de la vejez, en el momento de la decadencia, y me parece algo fuera...
Hombre, desde luego tiene que impactar mucho, como bien dices, ya sabiendo todo cómo resultó con Hemingway, pues el ver esos trazos identificativos en la película tiene que impactar, y luego también ese juego que has dicho, no solo entre el sargento y el coronel, sino entre la que ve toda la vida por hacer todavía, ¿no?, por delante, como la condesa, y el que ya está, pues, de vuelta y media. Ya...
Y esa relación, las noches que se pasan los dos yendo de un sitio a otro en Venecia, los palacios, las iglesias,
sí,
las conversaciones,
sí.
El baile que hacen en la plaza de San Marcos con una orquestita que hay en uno de los cafés, es todo tan te envuelve,
claro.
Te lleva tanto a la atmósfera de la película que cuando terminas te quedas, yo creo que si tiene un término la película, es sublime.
Sublime
en el sentido más filológico del término,
sí.
Es decir, como bien conoce Emilio, es decir, que tiene la grandeza y la tragedia al mismo tiempo, ¿no?
Sublime al otro lado del río y entre los árboles.
Película...
Emilio, 30 segunditos para que me digas algo de la película, que sé que esta la trajiste
una
tú también.
Una película imprescindible y de una belleza y de una emoción extraordinarias. Liv Schreiber está fantástico. Matilde D'Angelis, la que tiene los diálogos con él, la joven que se enamora de él, está genial. El guión es buenísimo. Paula Ortiz, vamos, es un auténtico un descubrimiento del cine español.
Bueno,
yo había visto ya, lo tenemos que contar otro día,
claro.
sus películas anteriores,
sí.
Pero me encanta Laura Morante.
Sí,
o sea,
bueno,
la que interpreta, la que hace
madre.
De madre de Matilde.
Sí,
o sea,
bueno,
además, espectacular.
¿Cómo cambia, no? ¿Cómo va cambiando?
Sí.
Verdaderamente...
Ojo, con 67 años,
Con 67 años. Oye,
o sea,
y
fíjate,
por citar, como decía Emilio...
Muy cortito,
por,
Fernando, sí,
nada,
que tenemos
bueno,
que parar.
Por citar una película espléndida de Paula Ortiz, La novia.
La novia, sí,
de,
sí,
de,
sí,
la
sí.
La adaptación
sí.
de Las bodas de sangre de Federico
sí,
García Lorca.
Muy buena.
¿Ves? Y es una directora que aquí en España, bueno, pues rueda esta película con producción del Reino Unido y dices... ¿Qué cine pueden hacer los españoles?
Exacto.
¿No? ¿Pero qué cine
exacto.
pueden hacer saliendo de los temas tópicos? De
La novia es una adaptación muy libre,
sí,
de Bodas
claro.
de Sangre de Lorca. Me encantó.
Eso
sí,
es.
Sí, 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 sí.
Pues oye, ya nos asomaremos otro día a La novia, si os parece.
Sí,
hoy al otro lado del río y entre los árboles. Dirección Paula Ortiz, es otra de las recomendaciones cinematográficas de Las Cinco Letras. Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río. Continúa el enfoque en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las Cinco Letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Ya son horas de sentarse a la mesa, de colocar el mantel, plato, servilleta, cubiertos. Bueno, hoy palillos. Y decir, oye, pues vamos a comer. Carlos Maribona, ¿qué vamos a comer hoy?
Pues vamos a comer nigiris, que es, como bien sabéis, pues es un tipo de sushi, ¿no? El sushi abarca más cosas que los nigiris, uh-huh. Pero hoy me gustaría centrarme más en esa pieza, ¿no? Que para mí es la mejor, sin duda, de todo lo que son sushis. Bueno, pues al final el sushi, que en España hace 20 años no lo comía nadie y ahora de repente... pues
era de raros.
Ahora resulta que levanta verdaderas pasiones y ahora lo encontramos en casi todas partes. Lo que pasa es que encontrar un buen sushi en España, en Madrid en concreto, es bastante complicado. Mm. Hay algunos, pero es bastante complicado. Yo que he tenido la suerte de viajar varias veces a Japón y comerlo allí, pues evidentemente es como cuando uno viaja por el mundo y le dan paellas, ¿no? La relación viene a ser muy parecida. Lo cual no quita, insisto, para que haya algunos que luego diremos alguna dirección donde se puede comer bueno en Madrid, ¿no? Entonces, el sushi en realidad, el sushi traducido al japonés, significa arroz con vinagre. Y es que esa es la base. Sushi es todo aquello que lleva arroz. Un arroz que se cuece y se mezcla con vinagre de arroz también, precisamente, y con el que luego se hacen pues distintas piezas. Se pueden hacer makis, es quizá lo más conocido ahora por los chicos jóvenes, que es el arroz va envuelto en un alga nori y lleva adentro una piececita de pescado, y sobre todo se puede hacer el nigiri, que es el que me interesa hoy. El nigiri al final es una base de arroz, una especie de bola de arroz que se hace con la mano, la hace el itamae, que es el maestro que lo hace, y sobre eso se puede poner cualquier cosa, ¿no? Básicamente siempre pescado. Pescado, marisco es lo más habitual, pero bueno, se admite verduras y admite otras preparaciones. Bueno, el buen nigiri, yo tengo mucha relación con la persona que yo creo, con el cocinero que mejor hace nigiris en España, que no está en Madrid, desgraciadamente, que está en Barcelona, que es Hideki Matsuisa, que es un japonés que tiene un restaurante que se llama Koizunka en Barcelona y que es probablemente el tipo que hace mejores nigiris en España. Y entonces Hideki tiene un libro que lo publicó Planeta Gastro, y lo que dice es que la clave de un sushi excelente es el arroz. Mm. Que el arroz tenga la textura perfecta.
Estoy de acuerdo, la textura. Ahí es cuando notas un buen... Estoy de acuerdo.
Claro. La presión exacta, sí, al trabajarlo con la mano, y el grosor adecuado. Dice textualmente, el nigiri perfecto tiene que estar bien ligado, tiene que estar al dente sin estar crudo y debe quedar suave, meloso y deshacerse en la boca como si fuese un helado. Esa definición de cómo tiene que ser el arroz de nigiri me parece absolutamente perfecto, ¿no? Entonces, un itamae, que es el que hace los nigiris, yo hablando con él y con algunos otros, lo que coincide en todos es en varias cosas. Primero, la capacidad de hacerlo con la mano muy deprisa, y los buenos incluso hacen el tamaño en función de la boca del comensal que tienen sentado delante. Por eso los nigiris y los buenos sushis hay que comerlos siempre sentados en una barra. nunca en una mesa. Y no solo por esto, sino por una segunda razón que a mí me parece fundamental y que también coinciden todos los expertos con los que he hablado. Y es que el nigiri hay que comerlo recién hecho. O sea, si habéis ido a comer nigiris a barras japonesas, os habréis dado cuenta que tú te sientas en la barra y los van haciendo de uno en uno y te los van poniendo para que te los vayas comiendo. Uh-huh. Cuando te sacan una bandeja de nigiris hechos hace un tiempo, ya no están igual. El nigiri, cada segundo que pasa, pierde el arroz, pierde textura, pierde el propio pescado que lleva encima. Y eso es otro elemento fundamental de los nigiris y que yo recomiendo que a todos los oyentes, que nunca coman nigiris, una bandeja de nigiris, que se sienten en la barra y que vayan haciéndoselos de uno en uno. Segunda o tercera cosa que a mí me parece también fundamental: el nigiri no se moja en soja. El arroz ya viene con su vinagre enterrado, con un puntito de soja y con un puntito de wasabi. Ni se le pone wasabi ni se moja en la soja. Además, la gente moja el nigiri en la soja.
Como si no hubiera un mañana.
Y naturalmente se le rompe.
Claro, claro.
Naturalmente se le rompe porque le estás metiendo un líquido ahí que hace que esa bola de arroz, que está perfectamente hecha, se rompa también.
Sí, sí.
Y una última cosa para los nigiris, fundamental: el nigiri se come con la mano. El nigiri es una tapa a la española. Si nosotros nos comemos las croquetas con la mano, ¿qué necesidad tenemos de intentar forzar con unos palillos que no sabemos utilizar? El 95% de los españoles no saben utilizar los palillos. ¿Qué necesidad tenemos de intentar cogerlo con los palillos? Es una pieza que se coge con la mano y se come de un bocado. Pues eso, como una croqueta o como un jamón. Quiero decirte que no tiene sentido, ¿no? Yo creo que estas son un poco las recomendaciones básicas de lo que debe ser un nigiri, de cómo trabajarlo y sobre todo de cómo comerlo, ¿no?
Hombre, recomendaciones estupendas porque, bueno, comentábamos, a mí es un plato personalmente, no sé, Fernando, Emilio, pero a mí me apasiona. De hecho, dentro del sushi probablemente sea de los platos que más me gusta porque creo que es el más puro a la hora de analizar la calidad del pescado y demás. En los makis, pues ya sabes, aguacate por aquí, a veces cangrejo por allá y al final pues desluce un poco de lo que pides, ¿no? El contenido del maki, pero en cambio el nigiri, pues te la juegas todo al arroz y a lo que tiene encima el arroz, y no hay más claro. Misterio, o está bien o no está bien. Me ha gustado mucho lo que además has dicho de la textura, porque tú sabes que los nigiris de batalla se notan enseguida, yo los noto siempre por dos, que no lo he leído, pero no sé si lo compartirás, lo noto siempre en dos aspectos. Uno, brilla mucho el arroz, un arroz malo, sí. O sea, esto de que vas al Caribe y te dicen, oye, tengo un restaurante temático japonés esta noche cena. Digo, verás. Y efectivamente vas y el maki o el nigiri, el arroz, brilla mucho y luego está pastoso. O sea, se les ha pasado el punto de cocción, claro. Yo no sé cuántos minutos. Claro. O sea,
y además hay que hacerlo en el momento. Yo cuando voy a un supermercado o a algunas tiendas de alimentación y veo ahí unas bandejas de nigiris que llevan hechas desde la madrugada, probablemente, en el mejor de los casos, están allí puestos y que la gente se las lleva. Y digo, pero si es que esto no te lo puedes comer. O sea, es como si te llevas una tortilla de patata hecha el día anterior, de esas que vienen envueltas en plástico y que son puro plástico la propia tortilla, porque acaba absorbiendo, yo creo, que el plástico que la rodea.
Entonces, sí.
Eso me parece una auténtica barbaridad. Y luego el maki, al final, el problema del maki es que está pasado por Estados Unidos muchos, los rolls que llamamos.
Sí, los rolls California y todos esos, sí.
Claro, entonces pasa como con la cocina mexicana, que ha pasado por Estados Unidos y nos llega un Tex-Mex.
Pues eso, se pervierte la naturaleza del maki, lo hacen de otra forma, y encima estos rolls, que yo siempre he oído de ellos porque reducen al mínimo el alga, que bueno, luego se inventaron el término uromaki, ¿no? Dejar el alga dentro, pero en cualquier caso, creo que traiciona un poco la imagen de maki que tenemos y sobre todo, como bien decías, la forma de servirlo y demás. ¿Algún nigiri favorito que tengas, Carlos?
Sí, en Madrid hay dos cocineros que los bordan. Uno es Pedro Espina, que vivió muchos años en Japón, que tiene su restaurante Soy en la calle Espronceda.
Sí.
Es un sitio casi clandestino, no tiene ni cartel en la puerta, pero Pedro es probablemente el que hace los mejores nigiris de Madrid. Y lo que pasa es que él es un tipo un poquito especial, ¿no? Y si tiene un buen día lo borda y si no tiene un buen día pues no está tan bueno. Pero para mí son los mejores. Y luego Mario Payán, que es un discípulo de Ricardo Sanz, pero que le ha superado en los nigiris, que está en Capo, el restaurante Capo en la calle Bretón de los Herreros, en la barra de Capo se come maravillosamente.
Pues mira, tomamos nota porque efectivamente si es difícil encontrarlos en Madrid, por lo menos si ya nos das un par de pistas, pues empecemos por ahí. Y también te preguntaba por si tenías alguno en concreto, porque bueno, a mí siempre me ha chiflado el pez mantequilla, que luego resulta que en grandes cantidades que hay que tener cuidado, ¿no?, por la toxicidad. Y hace relativamente poco descubrí el pez limón y soy adicto, me declaro completamente adicto al pez limón.
El pez limón, que es un pez, además, que un pescado que existe en las costas andaluzas, hay muchísimo, o sea que no se utilizaba apenas en España, no se sabe por qué, pero como los japoneses lo adoraban, aquí ya se ha empezado a incorporar y efectivamente tiene una suavidad. A mí me gusta, fíjate, me gustan los de calamar por la textura del calamar, cuando el calamar es bueno, muy bueno y está muy bien cortado, que es otra clave. Ese contraste que hace el calamar está muy bien. Y luego, por supuesto, los de ventresca de atún, los de toro, esa grasa se integra perfectamente con el arroz, ¿no? Pero cualquier cosa que le pongas, si está bien, si es un buen producto y está bien cortado, la verdad es que el nigiri lo admite todo.
No, y además me parece un plato estupendo para compartir, para ir picoteando de aquí a allá, probar diferentes, buscar el tuyo. Es una comida también, vamos a decirlo, divertida, por aquello de comerlo con la mano. Yo lo he comido siempre con palillos, ¿eh? De hecho, fue el fin de semana pasado cuando lo cogí con la mano porque no veía palillos y digo, oye, me muero de hambre, o sea, voy a comer. Y entonces le dije al camarero, oye, mira, que he empezado, y me dijo, no, sí está bien comido así, como estabas haciendo, con la mano. Sí, digo, pues sí, mira, así que lo he aprendido, hace 4 días.
En algunas barras de Japón, de las buenas, donde hay sushi, donde hay nigiris, por supuesto, no te ponen palillos mientras te están haciendo los nigiris, porque no hace ninguna falta.
Emilio Fernando, ¿os gustan los nigiris?
Sí, claro.
Bueno, yo he vivido en Japón y me maravillan. O sea, me parece... Y lleva razón en lo del pez mantequilla. A mí también cuando lo descubrí me deslumbró bastante. O sea,
está muy rico. Pasa que luego eso resulta, bueno, Carlos lo sabrá mejor, pero que tienes que cuidar las cantidades, vigilarlas. Sí. Además te lo ponen siempre, te lo rematan ahora, siempre lo suelen rematar con un poquito de trufa y claro, te engancha al doble, pero hay que tener cuidadito, ¿no, Carlos? Con ellos.
Yo creo que sí. ¿Sabes lo que pasa además? Que ahora hay una tendencia aquí en España de ponerle cosas encima, eso que tú dices, trufa, o ponerle unas miguitas de pan... Que yo no estoy absolutamente convencido.
Lo matas, sí.
Que la trufa te engancha, pero yo creo que la esencia del nigiri está en la naturaleza del propio pescado.
Sí,
¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
De esa fusión de la... Como estaba comentando antes, perfectamente hecho, y ese pescado perfectamente cortado, porque el corte del pescado, que tampoco lo hemos hablado antes, a mí me parece básico. O sea, el buen maestro es el que le da el corte exacto al pescado para que no quede fibroso, para que quede perfectamente, cuando lo muerda se deshaga a la vez que el arroz en la boca, ¿no?
Joder, vi yo un show cooking desmembrando un atún rojo. Qué maravilla fue eso, Carlos. Antes de ponerlo sobre nigiri...
El ronqueo se llama...
El ronqueo es impresionante. Sí, es que es una maravilla. Es cuando te enamoras del trabajo artesanal. Cuando dices, qué maravilla saber de algo en concreto y tanto, ¿no? Como esta gente el corte y cómo lo ejecutan y demás. Pues oye, nigiris. Y hemos anotado además un par de lugares para tomarlos. Pero no ese es el restaurante, ¿no? Versa sobre nigiris, el restaurante al que nos asomamos hoy, Carlos.
No. Nos vamos a un restaurante que es un italiano, un falso italiano, ¿no? Podríamos decir. No es exactamente un italiano, pero tiene unas pastas magníficas, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene una carta un poco no muy larga, pero variada, que lo mismo tiene anchoas de Santoña, que lo mismo que tiene unas ensaladas o que tiene setas o escabeche de bacalao, pero tiene tres pastas, nada más que tres pastas, que solo por ellas ya vale la pena ir a comerlo, ¿no? Tiene unos añolotis con parmesano, mantequilla y salvia, que le añaden un toquecito de piña que le va perfectamente, aunque pueda sobre el papel puede parecer una barbaridad, pero le va perfectamente. Mm-hmm. Tienen unos rigatoni, que son esa pasta gorda a la genovesa, y tienen unos tagliolini de lo que llaman en Italia aglio e olio, que es ajo y aceite nada más, que con un poquito de botarga y unas almejitas. Es cualquiera de esas tres pastas ya justifica la visita a este restaurante, que no he dicho cómo se llama, que es Manifesto 13, y que está en esa calle, en la calle Harzenbuch, que está ahí en la zona de Fuencarral o Lavide, por esa parte. Y la verdad es que vale mucho la pena.
Bueno, pues si queremos comer nigiri, ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo pedirlos y dónde pedirlos. Recuerden, en Barra, si queremos probar, entre otras delicias, un italiano, porque como bien decías, ¿no?, un falso italiano, porque supongo que la carta es más amplia, pues Manifesto 13, Manifesto 13, dirán ellos, ¿no? Manifesto 13, el restaurante recomendado hoy por Carlos Maribona, al margen de ese bocado asiático, bocado japonés, nigiris. Sigan las cinco letras, vayan a la nevera y confórmense con lo que encuentren. A lo mejor tienen hasta pel limón ustedes. Bueno, pues confórmense con ello, tómense este minuto y volvemos con más cine y con más literatura.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Las cinco letras en Onda Madrid.
No, estuve rezando para que su madre respondiese al teléfono, o su padre llegase en un helicóptero, o un submarino, o un puto platillo volante.
Mi padre está muerto.
No se le dice a un chaval que está solo en Navidad, que a nadie le importa. ¿Pero qué coño le pasa?
Aquí no hay nadie, ¿vale? Usted déjeme tranquilo y yo lo dejaré a usted.
Let me sleep.
Los chicos no le soportan, más bien le odian. Y los profesores lo saben, ¿verdad?
Considero al mundo un lugar amargo y complicado, y parece que él piensa lo mismo de mí. Tú y yo tenemos eso en común.
Nunca había pasado unas navidades familiares como estas. Gracias, Mary.
No hay de qué.
La historia no es solo el estudio del pasado, es una explicación del presente.
¿Sabe? Cuando lo dice así y le agrega pornografía, es mucho más fácil de entender.
¿Cómo depende de cómo nos metan la letra para que entre o no entre? Y claro, dicho así, que suena casi pornográfico, pues la historia es apasionante. Yo, me da igual lo que digan los Oscar el próximo día, la próxima gala, me da igual. Para mí esta película es de Oscar. De Oscar, no, además, a la mejor película, Emilio.
Totalmente de acuerdo. Los que se quedan. ¿De qué va la película? Pues va de un colegio norteamericano en la costa este, Nueva Inglaterra, Navidades, ambientada en los años 70. Uno de los profesores, un tipo, sí, raro, es profesor de latín, fíjate, y de griego, de historia antigua. Que eso lo digo con ironía, yo soy profe de latín en la Complu. Se tiene que tradicional, que pone las notas que hay que poner, resiste las peticiones que le hace el director del colegio, se tiene que quedar en Navidades con cuatro de los alumnos que no tienen a dónde ir. Al final no se queda con los cuatro, solamente con uno, y así como digo siempre que en las obras conocidas no pasa nada por contar el final, aquí no se puede contar el final, hay que ir a verla. Es una película conmovedora y divertida, que conmueve y que te divierte. La música es estupenda. Está dirigida por Alexander Payne, escrito Paine con Y, que le sonará más a nuestros oyentes porque fue el director de Entre Copas, esa película que hizo que nos hartáramos del Pinot Noir, que puso de moda otra vez el vino, por favor. Película norteamericana, California, una historia personal, en fin, y que reivindica ahí muchas cosas. Bueno, pues es el director de Entre Copas, que se llevó unos cuantos Oscars, ¿no? También estuvo nominado también por Los Descendientes a la mejor dirección, y esta vez no está nominado a la mejor dirección, pero ya lo has dicho tú, está nominado a la película como mejor película, mejor actor, que Paul está Giamatti, brutal. Sí. Paul Giamatti, o sea, es genial, que también es uno de los coprotagonistas en Entre Copas. Mejor actriz de reparto, la cocinera del colegio, y mejor guión y mejor
bueno,
montaje.
La cocinera,
al margen de que le den...
La primera escena que tiene la cocinera,
sí,
Davin Joy, la primera escena que tiene de desnudarse, porque cuenta, desnudarse me refiero emocionalmente,
sí, sí,
porque emocionalmente cuenta, bueno, una tragedia que tiene, para no destripar, solo por esa escena, es que yo creo que vieron esa escena y dijeron, mira, no me hace falta ver más película, por lo menos a nominaciones va. Porque qué escena para comerte a Paul Giamatti en el mismo plano y lo devora.
Se ha llevado el globo de oro. Se ha llevado el globo de oro.
Sí. Es que es...
Apunta bien. Él también se ha llevado el globo de oro. O sea, han sido los dos globos de oro.
Es que él es muy bueno.
Mejor actor y mejor actriz.
¿No? Él es muy, muy bueno en la película. Y mira, había una cosa... Claro, siempre hablamos aquí de la importancia, que me gusta mucho que lo hayáis traído varias veces, de la importancia de las traducciones. Decía Fernando que Colin Barrett, el libro Morriña, que está muy bien traducido. En esta película pasan dos cosas. Tú hablabas del profesor, ¿no? De metodología, de algo que parece pues un poco pasado, a los alumnos les pasa eso y demás. Claro, es que el título en inglés es Holdovers, que más allá de los que se quedan y los que permanecen, porque los que se quedan es porque, bueno, se marchan unos por Navidad y otros se quedan en la escuela. Y entonces el título en español te deja, vale, pues los que se quedan. Pero Holdovers es también la reliquia, el vestigio, ¿sabes? O sea, juega con ese doble sentido, el título, de no solo los que se quedan, sino lo que parece una reliquia, el método, el profesor este, Paul Giamatti, la educación que él defiende, ¿no? Y fíjate que luego, pues, bien traída, como bien dice el coprotagonista, pues bien traída, para nada está pasada de moda, todo lo contrario. La historia es más presente que nunca, ha de estar. Y luego Dominic Sessa...
La historia conmovedora y divertida.
Sí, y luego
si
Dominic
tiene un aire...
Sessa... Es muy bueno en versión original. Sí. Si no lo habéis visto en versión original, sí, os recomiendo. El chaval es magnífico. Magnífico, sí, porque tiene una voz quebrada.
Sí, yo la... Vamos, yo las veo en versión original. Es que si no, no lo veo ya al cine.
Claro, 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 claro.
Es buenísimo también Dominic Sessa, el actor que interpreta a Agnus Tully, ¿no?
Sí. ¿Qué ibas a decir, Emilio? Perdona, que se me está notando que me encanta la película.
Bueno, la película está ambientada, como digo, en Navidad. Tiene ese aire... un poco agridulce, ¿no? De qué bello es de un cuento de Navidad de Dickens. Tiene un aire también de qué bello es vivir. En fin, es una película extraordinaria que nuestros oyentes no deben perdérsela. Está en el género también de esa película de profes, ¿no? De alumnos, la de El Club de los Poetas Muertos, Adiós, Mr. Chips,
sí.
Dos películas estupendas.
Pero fíjate, me parece más cercana a esta, Emilio. Me parece
como un profesor
de clases particulares que hubieras contratado. ¿Sabe? Me parece algo mucho más cercano. Nos vemos más ahí.
Sí. Y luego, ¿por qué nos identificamos? ¿Por qué nos llega también? Entre otras razones. La película, como digo, es divertida, conmovedora. Pero, ¿por qué? Porque es como nosotros, ¿sabes? Tiene cosas buenas y no tan buenas.
Sí.
Entonces, cuando se desnudan y cuentan sus historias y las ponen en común, ¿no? Amistad a lo largo, ¿no? El poema de Gil de Viedma, ¿no? Aquí en la noche nos contamos nuestras vidas. Pues eso, ¿no? Y se lo cuentan. Dices, no hay nadie que sea perfecto, ¿no? Hay muy malos, pero perfectos muy pocos, ¿no? Con esas luces y esas sombras, ¿no?
Y que toda persona tiene una historia que contar, ¿verdad?
Paul Giamatti está espectacular, verdad. O sea,
sí. Y luego lo que te decía, que toda persona tiene algo que contar, ¿verdad? Y es que algunos pierden el foco, lo desvían hacia lo menos importante, pero todos tienen, si tú te asomas, incluso los que no se quedan, por decirlo, por jugar con el título, también tienen una historia que contar. Joder, hay una dimensión ahí de algunos de los que se marchan, que no voy a decir, así más jóvenes.
Claro. Que están es que el muy título, bien. Oye, la traducción es muy buena, ¿eh?
Sí,
porque,
sí.
Porque, sí, holdover, sí, es sobra, resto, es muchas cosas, ¿no?
Sí.
Holdover es proponer, aplazar. Entonces, los que se quedan es una traducción buenísima.
El remanente, sí.
Sí, pero que tiene muchos sentidos. No vamos a decir por qué, pero cuando acaben de ver la película lo entenderán.
Así es.
Los que se quedan. Oye, Entre Copas se llevó un Oscar. Estuvo nominado a 5, pero se llevó
A Mejor Película, sí. Entre Copas. Y no sé si guión, es que muy bueno.
Se llevó el de Mejor Guión Adaptado.
Ah, mira, ves, es que me
sonaba porque... Estuvo nominada a varios Oscars, pero se llevó uno, ¿no?
Emilio, dos minutitos...
Bueno, absolutamente recomendable.
Sí. Emilio, dos minutitos para hablar sobre La Estupidez Humana, ¿tú crees?
Bueno, La Estupidez Humana requiere siglos.
Es tan grande y tan amplia.
Lo dejamos para la semana que viene, si quieres.
Venga,
si os parece, sí.
Íbamos a traer, íbamos a hablar, pero lo hablaremos de Breve Tratado sobre la Estupidez Humana, ¿no? De Ricardo Moreno Castillo, por lo menos.
Ricardo Moreno, en esa editorial estupenda, por cierto, que es Fórcola, que tiene... un catálogo extraordinario. Ricardo Moreno, vamos, es de los que hay que echar un vistazo a todo lo que publica. Es un tío, bueno, no lo conozco, pero me encanta lo que escribe. Es un profe de matemáticas de la Complu, que, bueno, ha escrito unas cuantas obras sobre matemáticas y historia, claro, de las matemáticas, pero también sobre pensamiento, filosofía. Y este breve tratado sobre la estupidez humana, como digo, en Fórcola, son... pues 108 páginas, lo estoy viendo ahora, y es que es de lectura imprescindible, porque claro, la estupidez no conoce límites.
No, no, no.
Termina el libro con una cita de Mark Twain, que es un tipo genial, que yo no sé si lo hemos traído, pero voy a traer algo de Twain. Dice, Mark Twain, nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y ahí te gana por experiencia.
Claro, y por goleada, claro, 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 claro.
Totalmente.
Es que siempre será más vasta la ignorancia que el conocimiento humano, vamos, creo yo, por mera lógica, ¿no? Por todo lo que hay por conocer y todo lo que ignoramos, así que cuidado con la ignorancia que a veces se transforma además en la mayor de las estupideces. Bueno, pues hablaremos sobre el breve tratado, sobre la estupidez humana. Ahora hablabas de una película que tiene muchos mimbres para ser oscarizada como mejor película. Ya sabéis, una mejor película tiene que tener todo bueno. Interpretación, dirección, fotografía y también música. Crying never did nobody no good. That's why I don't cry. That's why I don't cry. Bueno, la letra de esta canción sirva como otro reclamo más para la película, porque el cantante, Lavi Schiffer, canta que, bueno, que llorar nunca le hizo bien a nadie y que por eso él no llora. Que reír sí le ha hecho bien a alguien, por eso él ahora mismo está riendo. Y que amar, pues tampoco le ha hecho nada bien. Por eso ya no te puedo amar, ¿no? Le canta a la chica. Y luego el último verbo es mentir. Y dice, mentir tampoco le hizo a nadie, nunca ningún bien. Entonces, ¿por qué me estoy mintiendo a mí mismo en estos momentos? Es decir, que está enamorado hasta las trancas el hombre de la chica y obviamente pues lo único que le queda es mentirse a sí mismo. Emilio, os he mentido yo. Si nos queda tiempo para hablar del breve tratado sobre la estupidez humana.
Ah, pero estupendo, hombre.
Así que, oye, es que claro, lanzamos ahí el cebo y nos van a decir los oyentes. No, ahora ya nos habláis. Pues venga, Emilio, todo tuyo.
Bueno, es el libro, como digo, es un libro, digamos, relativamente breve, 108 páginas, tiene dos partes, el breve tratado sobre la estupidez humana y un a modo de epílogo de 20 páginas, cómo luchar contra la estupidez. Y me parece de una lucidez, divertido, vamos, de un nivel extraordinario, ¿no? Cuando analiza lo políticamente correcto, ¿no? Que nos domina, que nos aplasta esta nueva inquisición. El libro abarca el inabarcable tema de la estupidez humana, como digo, con ese título, breve tratado sobre la estupidez humana. Claro, es la cita de Twain. Es que te pones a discutir con alguien que es estúpido, te pones a su nivel, ¿no?
Sí.
Es muy, muy complicado, ¿no? Además de la estupidez, él reflexiona también sobre la maldad humana y dice que la estupidez es más dañina que la maldad. Y esto es verdad. Porque es más fácil luchar contra la maldad, porque la maldad actúa con una cierta lógica que contra la estupidez. Es
qué
lo que
buena
decimos.
Reflexión.
Prefiero un malo, porque sé por dónde puede ir, en fin, hay una cierta lógica, porque puedo combatirle, que un tonto.
Sí.
Es que los tontos son terribles, ¿no? Ojo, la maldad y la estupidez no son incompatibles, no son tampoco antagónicas, pueden estar juntas, a veces están, y entonces la mezcla es explosiva, completamente, ¿no? Es, en fin, como los colores. El color rojo no se puede definir del todo, pero sí se reconoce y distingue del verde, ¿no? Entonces se reconoce claramente la estupidez y se distingue de la inteligencia, ¿no?
Sí.
Y una de las dificultades por las que pasa nuestra era y el mundo y la historia de la humanidad es porque los ignorantes están completamente seguros de sí mismos y los inteligentes están llenos de dudas. Pero eso es así, eso está en la esencia de las cosas, y seguirá siendo así, ¿no? Y seguirá siendo así. En fin, hay una reflexión también a propósito de la envidia, ¿no? Porque claro, cuando se dice, no, los amigos son los que se solidarizan cuando te va mal. No. Como dice Ricardo Moreno en el libro, no es verdad que en la desgracia se reconozca a los verdaderos amigos, en el éxito es donde se les reconoce, y no en el éxito económico. Porque, bueno, tú puedes ganar dinero, en fin, eso se perdona. No se perdona el éxito imposible de compartir. Y esto en el mundo universitario, Fernando lo sabe también muy bien, es terrible. Claro, porque lo que decía Oscar Wilde en su El alma del hombre bajo el socialismo, Oscar Wilde dice una cosa genial. Dice, cualquiera puede simpatizar con los sufrimientos de un amigo, pero se requiere una naturaleza muy superior para simpatizar con el éxito de un amigo. O sea, cuando... Total, cuando un amigo se alegra de que te ha ido bien profesionalmente, ese es de verdad un amigo.
Y volviendo oye, pues, muy rápido, Fernando, que tenemos rápido, que irnos.
Recordaba lo del director de cine francés, Claude Chabrol, que decía que la inteligencia no tiene nada que hacer frente a la estupidez, porque la inteligencia tiene límites, pero la estupidez no.
Además que sí.
Y ese, no discutáis nunca con un estúpido porque...
Sí.
Porque
no, yo creo que son dos o tres perlas que ha soltado Emilio.
Y luego, por último, hay una cosa que me encanta,
a leerlo. Sí.
Que me encanta, sobre la que reflexiona Ricardo Bueno en su breve tratado de la estupidez, a propósito de Montaigne, el señor de la montaña, Michel de Montaigne, que dice, nadie está libre de decir estupideces. Lo malo es decirlas con énfasis.
Eso es, sí. Eso lo malo es recrearte en ello. Bueno, pues no nos recreemos en nuestra ignorancia y recordad, lloremos, riamos, amemos y mintamos lo menos posible. Mintamos lo menos posible y sobre todo mintámonos lo menos posible a nosotros mismos. Oye, nos quedamos con ese breve tratado sobre la estupidez humana, que siempre será mayor que la maldad. Película Los que se quedan, Morriña, libro Al otro lado del río y entre los árboles, película y libro de Fernando Rodríguez Lafuente, Nigiris, Manifesto 13, Carlos Maribona, Carlos, Fernando, Emilio, gracias.
Gracias.
Un saludo, adiós, adiós.
Adiós.
Hasta aquí las cinco letras, hasta aquí el enfoque de Onda Madrid, no solo del viernes, sino de toda la semana. Volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, disfruten el fin de semana, claro que sí. That's why I don't cry. That's why I don't cry. Laughing sometimes does somebody some good somehow. That's why I'm laughing. That's why I'm laughing now. Loving never did me no good, no harm. That's why I can't love you now. That's why I can't love you now. Never did nobody no good, no how, no how. So why?